Seguimos en Mediodía Cope, te estamos contando todas las novedades. La última noticia de las vacunas es autorización en Reino Unido para que ya comiencen a suministrarse las vacunas de Oxford desarrolladas por la compañía AstraZeneca. Bueno, aquí en España se sigue suministrando la vacuna de Pfizer. En los próximos días se dará el visto bueno en conjunto de la Unión Europea a otra vacuna, en concreto el de la farmacéutica Moderna, y será cuestión también de semanas para la llegada de esa tercera vacuna en el caso de Oxford. Bueno, hay un problema que ha surgido porque hasta ahora veíamos todas las fotos, todas las imágenes de nuestros mayores recibiendo la vacuna sin problema, muy satisfechos todos, pero nos veníamos preguntando, ninguno hasta ahora había decidido no ponerse esa vacuna. Pues hoy tenemos en España el primer caso de una persona que sí, se ha negado a vacunar a un familiar en una residencia de Sevilla. Se da la circunstancia de que el mayor, el anciano, no está en su pleno uso de facultades y por este motivo la Fiscalía se ha visto obligada a abrir un procedimiento judicial para que un juez decida si en este caso se procede o no a su vacunación. Claro, y aquí pues surgen varias dudas legales. ¿Se puede negar un residente de un centro de mayores a colocarse la vacuna? Pues para salir de dudas vamos a hablar con un abogado, que es Jorge García, además delegado de protección de datos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, ahora mismo hay que puntualizar que en España no hay ninguna ley que obligue a alguien a vacunarse, ¿es así?
Bueno, no hay ninguna ley. Quiero decir, las leyes podrían permitirlo. Las leyes dan cancha a que en situaciones extraordinarias, y esta parece una de ellas, se haga obligatorio. Lo que no hay, entiendo, es una voluntad de política de hacer efectiva esta opción. Pero poderse se podría. Y de hecho ha ocurrido en algún caso anteriormente, claro.
Claro, estamos en un caso muy determinado, con una persona, con un anciano, que como decimos no está en el uso de sus facultades, y son los familiares los que deciden no ponerle la vacuna. Claro, ahí ahora mismo la dirección del centro tiene que tomar una decisión. ¿Cómo lo justifica legalmente para no decidir ponerle la vacuna?
A ver, habría que saber los detalles del caso, que por la noticia que ha salido ahí en los medios no se ve en exactamente las circunstancias, pero yo creo que lo que ha ocurrido ha sido que efectivamente el paciente, porque el principio general es el consentimiento, es decir, a ti no te pueden poner la vacuna si tú no quieres, porque hay el principio de la autonomía del paciente. En este caso, como tú bien dices, el digamos que el paciente, el interno, no tiene capacidad para dar su consentimiento válido, y han preguntado a los familiares, y los familiares, por las razones que hayan tenido por convenientes, se han negado. Entonces, aquí lo que sucede, esto es lo mismo que cuando un menor tiene bienes que ha heredado, etcétera, y el padre, el madre o el tutor decide que los va a vender. La ley establece determinadas garantías en esos casos. Entonces, yo creo que lo que haya sucedido ha sido que, yo creo que está perfectamente justificado, se ha requerido una segunda opinión, que en este caso un control judicial, para que se vea si esta negativa está justificada, que podría estarlo, porque como le digo, no sabemos las circunstancias. Si lo único que sucede es que los familiares no quieren que el interno se vacune porque les gusta Miguel Bosé o cualquier cosa de estas, pues entiendo que aquí lo que va a ocurrir va a ser que se va a producir una solución judicial ordenando la vacuna.
Bueno, lo has apuntado ya antes, Jorge, pero me gustaría que quedara claro. Si la situación sanitaria lo requiere, ¿podría el gobierno imponer la vacunación obligatoria en las residencias de mayores?
Bueno, en las residencias de mayores y en todos los ámbitos.
O sea, con los mecanismos legales actuales, el gobierno puede imponer la vacunación obligatoria.
Yo entiendo que sí. No soy experto, yo no tengo ningún empacho en decir. Yo, a mí lo que es la protección de datos y el mercantil. Pero en este caso, por lo que he leído a gente que sabe mucho más que yo, y cito por ejemplo aquí a Federico de Montalvo, que seguramente sea la persona que tendría que estar hablando de esto, y no yo, hay mecanismos y cómo no va a haberlos para imponer la vacunación obligatoria. Otra cosa es que los detalles y todo esto tendrían que ser debatidos y hechos de acuerdo con los trámites adecuados.
Pues nos quedamos con esto. Jorge García, abogado y delegado de protección de datos. De momento ahí está ese primer caso que lo va a tener que decidir un juez, va a tener que decidir si a esa persona, a ese mayor de una residencia en concreto de Andalucía, de Sevilla, pues se le pone o no la vacuna. De momento su familia se ha negado. Jorge, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues seguimos en Mediodía Cope y te voy a contar ahora una historia te va a gustar. Mira, me va a llevar a Zaragoza. Te voy a contar primero que en España hay 605.000 parados más que antes del coronavirus. La tasa de desempleo es superior entre las personas con discapacidad, a quienes la crisis laboral ha golpeado duro. Pero claro, hay dos excepciones, no hay muchas. Yo te voy a contar una de ellas. Se llama Esther, tiene 28 años y una discapacidad intelectual del 34%. Acaba de encontrar empleo tras 9 meses en paro. Esther vive con sus abuelos. Los abuelos se llaman Jacinto y Rosy, viven en Zaragoza. Y para ella, para Esther, sus abuelos son lo más importante. Y esta zaragozana, en medio de esta pandemia, tiene que cuidarse primero ella para luego cuidarles después a sus abuelos. Así que apenas sale de casa, apenas se junta con gente con ese objetivo. Yo creo que tenemos, o deberíamos tener todos, ¿no?, con nuestros mayores, fundamentalmente protegerles. Esther es un ejemplo, sí, de responsabilidad y sobre todo de amor hacia su familia. Por eso te contamos su historia. Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo quiero decirte primero que eres un ejemplo para muchos, porque a fuerza de perseverancia, de constancia, después de varios meses en paro, prácticamente lo que llevamos de pandemia, has encontrado trabajo.
Sí, así es.
¿A qué te dedicas, Esther?
Pues lo primero quiero decir que gracias por decirme que soy un ejemplo para todos, y si mi historia puede ayudar al resto de personas, que me alegro mucho. Y pues yo me dedico ahora pues a ser mozo de almacén. Estoy en una empresa que se llama RG Publicidad y Regalos de Empresa. Pues hago lo que hacen los mozos de almacén, hago vinilos de reflectantes de las policías de Zaragoza o de España, donde me digan.
Claro, y estas fechas con un montón de pedidos, porque normalmente se aumentan los pedidos en las empresas de distribución, estaréis con más trabajo, ¿no?
Sí, así es, porque estas fechas más producción y más trabajo.
Claro, decíamos que tu caso es un ejemplo y nos gustaría que sirva, y por eso te hemos llamado, Esther, que sirva para todas esas personas. En tu caso tú tienes una pequeña discapacidad, lo hemos dicho, pero para todas esas personas que a lo largo de esta pandemia han buscado trabajo sin conseguirlo. Y el mensaje que les lanzamos es que con constancia al final se consigue.
Ponemos en marcha una serie de talleres, pues autoconocimiento, de preparación de entrevistas de trabajo, de adquisición de habilidades sociales, de elaboración del currículum, y todo ello pues a través de un diseño de itinerario personalizado, ¿vale?, para cada joven. Hacemos visitas a empresas ordinarias, también a nuestros centros especiales de empleo, a fin de que los participantes pues puedan ver diferentes oficios y valorar las condiciones laborales.
Bueno, este es David Marín, que es precisamente el tutor de Esther, porque Esther ha conseguido trabajo gracias a un programa de empleo juvenil que se llama ATADES, que es una entidad orientada a la asistencia de personas con discapacidad intelectual. ¿Y cómo te definirías tú, Esther, después de conocer tu caso? Porque claro, quiero que escuches primero, ahora me cuentas tú cómo te defines, porque quiero que escuches primero a tu tutor, porque te define de esta manera.
Eres un claro ejemplo de superación, de constancia, de que con trabajo y esfuerzo los objetivos o metas personales se pueden conseguir. Y bueno, los técnicos del programa estamos encantados con ella. Su actitud y predisposición ante cualquier situación, ya sea formativa, laboral o a nivel social, es inmejorable. Es una chica súper alegre. Yo creo que por donde va, pues invade y transporta esa felicidad.
¿Cómo te defines tú? Ya has escuchado cómo te define tu tutor, que todos son halagos, que todos son elogios para ti. ¿Cómo te defines?
Pues un poco como me ha nombrado David, Pues alegre, trabajadora y que siempre estoy a disposición de los demás y que me gusta ayudar siempre y cuando yo pueda y eso, siempre estoy a los demás.
Pues estamos hablando con Esther, que tiene 28 años, una discapacidad intelectual del 34%, que acaba de encontrar un empleo tras varios meses en paro, que vive con sus abuelos, que los dos son octogenarios, que tiene 84 años tu abuela 80, y que, claro, ellos, como prácticamente todos los mayores de España, han vivido con miedo y también con las personas que estáis a su lado, ¿no?
Así es. Ellos durante la pandemia han tenido mucho miedo, ahora también siguen teniendo miedo, pero claro, yo me prevengo por ellos y para ellos. Hay que
Claro, tú te cuidas mucho,
protegerse.
tú cuidas mucho que esas relaciones pues sean siempre con distancia, con mascarilla y con todas esas recomendaciones que nos vienen dando las autoridades sanitarias, ¿no?
Sí, así es. Yo estoy más fuera de casa que ellos. Ellos prácticamente no salen para nada y siempre que salgo siempre voy con mi mascarilla, con mi gel desinfectante y siempre que puedo lavarme las manos, lo fundamental, y manteniendo las distancias de seguridad con todos en la
¿Cómo vas a
calle
pasar la noche
y
vieja, Esther?
pues con mis abuelos y yo prácticamente solicos.
Pues nada, te deseamos para ti y para tus abuelos un feliz año. Se ha abierto una nueva etapa en tu vida con ese empleo después de varios meses parada y te deseamos lo mejor, un feliz año y que, como decíamos, bueno, pues al final con ilusión, con esperanza, con constancia, los objetivos se cumplen. Esther, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Vamos a seguir en Mediodía Cope. A partir de ahora, bueno, las cosas que te interesan también de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
Cope. Estar informado. Una. Dos. Tres. Cuatro. En Cope. Tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El 2020 le quedan apenas unas horas, pero los médicos, los sanitarios siguen alertando de que estamos en un momento crítico. Lo ha hecho en RN COPE Joan Padrós, que es el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. Padrós cree que esta Nochevieja no la deberíamos celebrar como cualquier otro año. Hay que evitar al máximo cualquier contacto, celebrarla en definitiva, dice el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, en la mayor intimidad posible, y apela a la responsabilidad de cada uno.
Estamos en un momento crítico, que no podemos relajarnos. Cuando hay, justo antes de amanecer, es cuando la noche se hace más oscura. Bien, estamos entrando en esa noche oscura que va a ser pues en las próximas semanas. De lo que hagamos los próximos días dependerá muchísimo. No estamos en las cifras de cuando empezó la segunda oleada. Estamos en cifras ya que superan los criterios para tomar decisiones de restricción de movilidad y de contactos.
Esta es la situación ahora mismo, en un día en el que seguimos muy pendientes de la vacuna. En España sigue adelante todo el proceso de vacunación y ha llegado el turno de las residencias de Castilla y León en todas sus provincias, salvo en Palencia, también en Extremadura. Cristina ha sido la enfermera encargada de vacunar a los ancianos de la residencia de la Virgen de la Soledad de Badajoz. Con ella hemos hablado en COPE.
Con muchos nervios, porque está todo el mundo muy nervioso, porque, como he dicho antes, es algo desconocido y bueno, pero ya está, hay que hacerlo. Por solidaridad también de que, hombre, de que no vaya esto a más, intentar cortarlo cuanto antes y ya está.
La vacuna de Pfizer es la protagonista de este proceso de vacunación en España. El primer país en administrarla fue el Reino Unido. Este martes incluso la primera mujer en vacunarse. Maggie Keenan ha recibido la segunda dosis 21 días después de la primera. Precisamente esta mañana en Reino Unido se ha aprobado otra vacuna, la de Oxford y AstraZeneca. Ya tiene el visto bueno del regulador británico. Como ya no están dentro de la Unión, no hace falta de la Agencia Europea del Medicamento, van por libre, y el regulador británico asegura que es segura y efectiva, por lo que se convierte en la segunda en entrar en el programa de inmunización. Ya hay 100 millones de dosis garantizadas. La logística, por cierto, es más fácil que Pfizer porque se conserva a una temperatura de un frigorífico convencional, como el que tenemos tú y yo en casa. Las cifras en Europa siguen siendo desalentadoras. Alemania ha superado por primera vez en toda la pandemia el millar de muertos en un solo día. 1.129 fallecidos. Ni siquiera en lo peor de la primera ola se había visto una cifra parecida. Ahí está, 1.129 muertos en Alemania en un solo día. Este miércoles 30 de diciembre nos deja dos protagonistas en el ámbito político. Y los dos en Cataluña. El primero, Salvador Illa, ministro de Sanidad. Aunque no por mucho más tiempo. Va a ser el candidato del PSC, de los socialistas catalanes, a la presidencia de la Generalitat. Las elecciones, si la pandemia lo permite, se van a celebrar el próximo 14 de febrero. Ahora está por ver qué pasará con el actual primer secretario del PSC, con Mikel Iceta. Y el otro nombre propio es el de Lorena Roldán. Hasta ahora era la portavoz de Ciudadanos en el Parlament y en el Senado. Fue candidata a las catalanas, y digo hasta ahora porque deja Ciudadanos y se va al Partido Popular. Un auténtico terremoto político en el panorama catalán. En su carta de despedida, Roldán critica a la líder de ya su ex partido, a Inés Arrimadas, por acercarse, dice, a quienes dan alas a los independentistas. Bueno, durante la pandemia el teletrabajo está siendo una realidad. Ya veremos si ha llegado para quedarse, pero las empresas se han visto obligadas a mandar a los trabajadores a casa. Y bueno, seguro que tú también, en tu caso, puede que te hayas tenido que montar la oficina en casa. 6 de cada 10 incluso creen que van a seguir teletrabajando una vez que pase la pandemia. Y por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barrevenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, muchos aún siguen teletrabajando y por eso te estamos preguntando hoy si eres uno de ellos y cómo ha evolucionado tu teletrabajo durante esta pandemia. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber si estás teletrabajando. ¿Cómo te va? ¿Cómo ha evolucionado tu teletrabajo? Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Algunos empezaron teletrabajando, luego volvieron a la oficina o a su centro de trabajo. Algunos empezaron en el centro de trabajo, pero se volvieron a casa a teletrabajar y siguen. Queremos que nos cuentes tu caso, que nos dejes tus notas de audio en el 637-23-0000. Tenemos una buena noticia en Reino Unido, donde se ha aprobado, se ha autorizado la vacuna de Oxford y AstraZeneca. La mala es que la evolución de la pandemia, prácticamente en toda Europa, pero también aquí en España, no es buena a un día de la Nochevieja. Y en lo político sí, está revuelto porque ya sabemos que va a haber remodelación en el gobierno. Estaba cantado. El ministro de Sanidad va a ser el candidato del PSC a las elecciones autonómicas en Cataluña del 14 de febrero. Así que va a tener que dejar de ser ministro. Aquí la duda es saber lo que le van a dar al secretario del PSC, a Mikel Iceta. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.